Columna de Franco Bronzini aquí en No Tocan Nada. Ahora les cuenta de qué va esta serie de columnas en el año. Les contamos un poco quién es. Ya lo conocen en Del Sol, conductor de Las Variables Ocultas aquí en la radio, columnista de Clarín. Ya ha participado aquí también en No Tocan Nada. Lo conocemos dentro y fuera del aire. Así que es un placer recibir a Franco. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Cómo están ustedes?
Bien.
Muchas gracias. Me siento muy afortunado.
Bueno, un rato, después se te va a pasar.
No, afortunado, porque vamos a hablar de la suerte.
Sí, correcto. Vos. Perfecto. Entonces, pensé que es así por estar con nosotros, al aire.
Con ellos.
Con ellos, con Mati, con Male, sobre todo. Bueno, gran abastecedor de este equipo en materia de facturas, para decirlo en argentino, como es el Franco. Hace rato que está en Uruguay, igual viviendo aquí. Franco, yo decía periodista, sí, ejercés de periodista.
¿Hago de qué?
Haces de periodista. Bueno, muy bien.
¿Hago de qué?
Un breve anticipo de qué va esta columna y estas columnas hoy a propósito de la suerte, pero en general, ¿no?
Mira, si te parece, arrancamos con un audio.
Dale,
Creo que es un audio de Paolo Sorrentino, que es uno de los grandes directores de cine vivientes, que dice algo maravilloso. A ver, Paolo Sorrentino ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera con La Gran Belleza. El año pasado acá se vio Parténope, que a mí me fascinó. No sé si ya se vio La Gracia, que está dando vueltas por ahí. Fue La Mano de Dios, que es su historia con Napoli, obviamente ligada a Maradona.
Esa serie, ¿no? O peli.
No,
peli,
una película.
La vi, cierto, ¿no? Cierto, peli.
Con momentos
sí,
colosales. En sus ratos libres, porque filma prácticamente una película por día, es además novelista. Pero escuchamos un...
Y vos lo traducís, porque vos sos más tano que argentino, así lo podés traducir.
Lo traducimos.
Sono clamorosamente a favore della lentezza. Intanto capisco le cose con un gravissimo ritardo e quindi da un lato è un limite, da un altro lato per il lavoro è stata una risorsa. Sono riuscito a fare delle cose in un momento in cui non interessavano agli altri, ma interessavano a me, e questo mi ha reso in qualche maniera originale.
Che dijo Sorrentino?
Che dijo? Dijo algo che credo che de eso van estas columnas, o deberían ir estas columnas. Él dijo que está muy a favor de la lentitud, ¿no? Que es algo que es inherente a su forma de ser, que él tarda mucho en entender las cosas. Y eso, por un lado, le jugó en contra, pero por otro lado, fue una gran suerte. No utiliza la palabra suerte, porque cuando a la gente, al resto del mundo, ya no le interesaban ciertos temas, él hacía sus películas, no dice exactamente eso, y se transformaban en algo distinto, original. Y yo creo que tiene que ver esto muchísimo en un mundo que está totalmente enloquecido, sobrecargado de información muchas veces tergiversada. Estamos
y de viendo, datos, nunca hubo tanto dato e información disponible
como ahora.
Pero ¿cómo hacemos con?
¿No? Ser lento y empezar a mirar hacia atrás cosas que ya se escribieron por ahí no hace tanto tiempo, algunas sí, nos pueden dar algunas, por lo menos, encender algunas alarmas sobre cosas que están pasando por debajo del radar y de manera intencional.
Ahí vamos entonces. ¿Por qué el siglo XXI está empecinado a mandar al olvido la suerte? Así podría ser el título, por lo menos es la intención inicial de Franco esta primera columna.
Me parece que todos nos dimos cuenta que se habla bastante poco de la suerte cuando, por ejemplo, vemos a los grandes líderes o a esos que son nuestros grandes ejemplos de actuales, ¿no? Impuestos de pues, como referencia de lo que tenemos que llegar a ser, que son además quienes están componiendo el nuevo círculo de poder del mundo. Nadie habla de la suerte. Se habla de algo muy lógico, se habla del esfuerzo, del sacrificio, de la resiliencia, de los sueños, ¿no? Y de seguir y perseguir las cosas que, por supuesto, todos estamos de acuerdo. Se habla del mérito, que después voy a ir ahí, que es la contracara de lo que quería manifestar con la suerte. Pero nadie habla de la suerte. Es más, cuando se habla de la suerte, en general se habla desde un lugar casi despectivo, como el último recurso de los perdedores. ¿Y por qué digo que no es intencional? Porque si en el mundo existiese la suerte y la aceptásemos como tal, creo que habría una cantidad de situaciones que van desde la política, el derecho, la convivencia, que serían vistas desde un lugar distinto. Si vos sacás la suerte de la vida, repito, la suerte no anula todo lo otro que dijimos que es fundamental. Si vos sacás la suerte de la vida y todo lo hiciste por vos mismo, y no tuviste suerte, no le debes nada a nadie, y todo te es debido.
Y entonces eso, me decís que hay una intención de sacar la suerte.
No, yo estoy casi convencido que hay una intención de sacar la suerte. Y crean, pero bueno, ¿pero cómo es posible? Tiene que haber una gran movilización contra la suerte, pancartas por las calles, vamos a sacar la suerte. No es así. ¿Quiénes manejan el mundo hoy? ¿Dónde se concentra el poder? ¿En quiénes? No solo como antes eran los que manejaban las finanzas, el mercado de las armas, el mercado de la información, porque Orson Welles escribió Ciudadano Kane diciendo lo que hacía en los periódicos, sino que ahora también todo esto está, la tecnología, todo esto está ahora en estos nuevos líderes que algunos llaman como Varoufakis, tecnofeudalismos,
tecnooligarcas, tecno algo, sí.
Pero además manejan y tergiversan la información y además nos crean nuestros propios deseos. Para ellos es muy fácil anular, desacreditar, cambiar de lugar o de significado, mejor. Una palabra, es mucho más fácil de lo que uno piensa. Antes se necesitaba la calle, permanentes disputas y demás. Hoy alcanza con la voluntad de unos pocos, lo sabemos, lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Y eso justifica una cantidad enorme de situaciones. Digo, la suerte está en todos lados, porque dentro del mundo de la suerte, además, está el mundo de lo aleatorio. No solo es la suerte como suerte, sino todo lo que desconocemos. Ustedes invitan mucho a científicos, a neurocientíficos, y ellos les van a decir que nosotros desconocemos gran parte de lo que ocurre en el universo, de lo que ocurre dentro nuestro, y es decir, lo que ocurre después dentro de lo que serían las ciencias sociales, todas las cosas de nuestra vida. Entonces, anular la suerte es anular la relación de lo que es lo aleatorio y volver y mantenernos aferrados a la causalidad. Causalidad que ya fue destrozada por allá, por 1920, 1930, cuando los grandes científicos se dieron cuenta, con la mecánica cuántica, que lo que prevalecía no era la causa y el efecto, sino la correlación. Es decir, un montón de cosas que nos dicen, bueno, si se da esto, por ahí se da aquello. La causalidad, a todos nosotros, nos resulta un alivio.
Si se da esto, se tiene que dar aquello.
Y si se da esto, se da aquello, lo puedo repetir, lo puedo copiar, y algo más. Si vos tenés una... Porque, digo, el mundo de lo aleatorio también tiene que ver con... Si vos tenés una cara fea y peligrosa, vos sos malo. Eso lo decía Lombroso, y también lo decía... y después lo rebatió Hannah Arendt con su maravilloso libro La banalidad del mal. Nos da mucha seguridad la causalidad en todos los órdenes de la vida. Entonces tenemos en el ciudadano común nosotros, bueno, es un alivio porque no podemos estar pensando siempre que en algún momento se nos va a dar vuelta todo, sería imposible vivir de esa manera. Pero la realidad es que la suerte tiene como un derroche, digo, en una política que cada vez más, desde la década del 70 hasta ahora, es una simple administradora y que se encarga a lo sumo de bajar una línea de seguridad. Ya sabemos que desde la década del 70, cuando se cayó el pacto de Bretton Woods, todo quedó en manos de la finanza, la política se desvirtuó. Digo, la suerte empieza a regir el derecho, la opinión pública y muchas cosas. Repito, es mantenernos en la causalidad. Hay una película muy linda para mí, por lo menos para mí, que era Los sospechosos de siempre, que trabajaba Kevin Spacey, casi sobre el final, no la vamos a spoilear, aunque es muy vieja, dice, la astucia más grande del demonio fue hacerle creer al mundo que no existía, y yo creo que una de las astucias más grandes de estos nuevos líderes del poder, estos depredadores, como decía Giuliano Daempoli, que vos lo comentaste, es hacerle creer al mundo que la suerte no existe, o que la suerte es potestad solo de los desesperados, de los viciosos, esos que van a jugar. Estoy en contra de la ludopatía, creo que es un mal social, sin pensar que muchas veces hay una cantidad de gente que trabaja 16 horas por día, estoy hablando de mi país, o 12 horas por día, que se vio enterrada en un lugar, por suerte, por desgracia en este caso, que por ahí solamente puede apostar a lo que nosotros llamábamos prode, a la quiniela y demás.
Sí, desde el nacimiento se podría hablar de la suerte.
De todos lados, y acá...
Ahora, sí, quizás la suerte como contingencia, como posibilidad de que algo ocurra o no ocurra. Vos citabas recién ejemplos, si pensamos en la historia de la medicina, el descubrimiento de la penicilina que hemos hablado, es un encuentro casual. No, bueno, podían haber ocurrido, pero cambió la historia de la medicina.
Vos fíjate, vos hablás de ciencia, por eso hablé hace un ratito de ciencias sociales, ahora de ciencia. En ciencia está el concepto de serendipia. Serendipia es, vos estás, que es lo que pasó con la penicilina, estás investigando algo y te aparece otra cosa totalmente distinta, que si estás atento, después viene en una situación muy favorable. Pero también puede ir a la genialidad de Einstein, con su Dios no juega los dados. Einstein fue el tipo que sentó las bases de la mecánica cuántica, pero que por sus conceptos filosóficos y teológicos dijo, no puede ser que el mundo sea aleatorio, el mundo tiene que tener causa y efecto, y se murió sin poder contrarrestar lo que él mismo había propuesto. O sea, la suerte es algo que es inherente al mundo. A ver, dentro de la ciencia, además, hay un artículo del 2020 en el Guardian inglés, donde habla que la mayoría de las investigaciones científicas están correlacionadas con el estrato social al cual se pertenece, que por lo general los de mayores recursos después se dedican a la investigación. Entonces investigan, naturalmente, situaciones que tienen que ver con su lugar. Ahí está la importancia del Estado, decir, flaco, también investigame otra cosa. Y no es culpa de ellos, sino todos somos consecuencia de nuestras circunstancias. Pero cuando se creó el Occidente poderoso, que fue en el Renacimiento, en el momento en el que el hombre rompe con esa relación hegemónica de Dios, el Dios cristiano, con nosotros, que es el Renacimiento, un momento de mucho caos, aparecen grandes pensadores, uno de ellos Maquiavelo, por más que el presidente argentino dice que no existe, él es muy maquiavélico, que en prácticamente toda su obra, lo esencial de toda su obra, es combatir la suerte, lo dice. En Crónicas en la década de Tito Livio, lo dice en su obra de teatro El Asno, lo cuenta, por supuesto, en El Príncipe, lo cuenta en las historias florentinas. Toda su vida intentó contrarrestar la suerte. Él dice que el mundo está manejado por la suerte, la fortuna la llama él, que es caprichosa, que es arbitraria, que se da de un segundo para otro y que no hay manera de contrarrestarla, sino a través, muchas veces, como puso en El Príncipe, a través de la locura, a través de algo que vaya a jugar en ese terreno indominable de lo imprevisible y veloz. Eso lo decía Maquiavelo en prácticamente todos sus libros. Después, para el final, voy a dejar a Dante, que también lo dice.
Está bien, pero te fuiste muy atrás y recién estabas con un libro de ahora, de un italiano de ahora, ¿no?
Sí, tengo dos libros.
De D'Empoli y un hombre muy referenciado hoy en día por la política actual, mago del Kremlin, los ingenieros del caos, en fin. Eso es ahora. ¿Ahora también se combate la suerte?
Mira, acá se combate la suerte en este libro de Michael Sandel, que después lo voy a leer una parte, que es La tiranía del mérito. Él es, ¿qué ha sido el bien común? Él es un profesor de Harvard actual.
Hoy,
y que después quería leer una serie de partes de algo que nos vamos a acordar seguramente cuando lo diga, y que vamos a ver la relación de lo que estoy diciendo con la vida cotidiana. En el caso de Giuliano D'Empoli, que es un asesor de muchos políticos, cuando era asesor de Renzi, que durante un tiempo largo fue como la esperanza progresista post-Blair, y después se quedó ahí, él contaba que cuando iba a la ONU, tenía un juego con el vocero, de Renzi, con el vocero oficial. Y todas las noches decir qué se había vivido dentro de las reuniones de la ONU, y dividían el mundo de la política en tres series. West Wing, ¿no? que decía, bueno, es la política de la competencia virtuosa entre personas bien intencionadas y competentes. Después estaba la que más seducía a los políticos, que por supuesto era House of Cards, ¿no? Que, como él lo definía, decía, era muy popular entre los políticos, porque además se sentían muy a gusto con ese lado oscuro, maquiavélico, perverso, transero que tenía la política. Y la otra, que yo no vi, que se llama VIP, yo no la vi, que era de un tal Armando Iannucci, que me enteré hoy que era un escocés, ustedes creo que estaban hablando de Escocia hoy, ¿no? Y que mostraba la vida política por lo que es, dice él, como una permanente comedia de los errores, en la cual los personajes, casi siempre inadecuados para el rol que ocupan, buscan de arreglárselas como pueden para encontrar una vía de salida a las situaciones que enfrentan. Entonces hacían un porcentaje todos los días. Decían que West Wing tenía el 10% de lo que había ocurrido ese día, que House of Cards tenía el 20% y todo el resto era VIP, que era de ese lugar imprevisible, aleatorio, oculto. Además, la suerte está también ligada al error permanente, porque también es otra cosa que queremos eliminar. Y el otro que está hablando de ahora, que es Michael Sandel, que es este filósofo es un filósofo que, bueno, ocupa un cargo en Harvard. Voy a leer la parte de atrás y voy a recordar nada más un hecho que van a ver que...
Después cuenta qué libro es ese, porque lo va a recomendar Franco.
Sí, después voy a contar cuál es. Dice que se está viviendo... Las sociedades occidentales padecen dos males relacionados. La desigualdad económica y la polarización política, ¿no? En el marasmo resultante parece que hemos perdido de vista la noción clave del bien común. Entonces dice, cuando solo hay ganadores o perdedores y la movilidad social se ha atascado, resulta inevitable la combinación de ira y frustración que alimenta la polarización y la protesta populista. Y así no se puede hacer frente moralmente a los retos actuales. Es lo que saca a colación en este libro, al principio. Es un hecho, creo que fue en 2020. ¿Ustedes se acuerdan cuando se descubrieron que se pagaban los ingresos a la Ivy League, a las universidades más importantes, esas 4 o 5 universidades más importantes, que después son, digamos, una de las cabezas de lo que es la construcción del poder occidental? Vos comprabas el ingreso a esas universidades, lo manejaba un tipo llamado Singer, que finalmente le descubrió $25 millones en coimas. Eran de todo tipo, había desde actores de Hollywood progresistas a, dicen, la familia Trump. Fue una de las pocas veces en los últimos años que los diarios norteamericanos se pusieron de acuerdo. Entonces Wall Street Journal opinaba lo mismo que el New York Times. Decía, es imposible. Nosotros estamos en un lugar que entrar a una universidad es una cuestión de mérito. Y entonces decía, sí, pero yo descubrí que el mérito tiene dos puertas para entrar a las universidades americanas, a ese sistema de poder que te asegura un futuro mejor para tu hijo. El mérito que es la entrada por la puerta delantera, o el mérito que es la entrada por la puerta trasera. Lo importante es que tu hijo no sepa que vos lo pagaste. Entonces quedó como muy claro que la puerta trasera, el de la coima, era un lugar feo, sucio. Un poco nos aliviábamos, decir, bueno, el que entra por adelante, por la puerta adelante, tiene el mérito de haber logrado y estudiado. Dice, ojo, ahí también entra a jugar la suerte, porque para entrar a esas universidades, seguramente estuvo el mérito, esto que originalmente era para igualar y que todos pudiesen entrar, pero estuvo el mérito. Estuvo la suerte del lado de los que entraron, porque tus padres seguramente te pagaron profesores privados antes, te ayudaron a hacer deportes que entran en tu currícula, te ayudaron a tener asesores y te pagaron asesores que te ayudasen a hablar, ustedes saben, o a escribir la petición de inscripción. Y eso es suerte, además de ser la suerte, de tener la suerte de vivir en una cultura y en una civilización para la cual el mérito tiene valor. Y esto es ahora, esto es actual, esto fue...
La tiranía del mérito se llama el libro.
El libro, ¿no?
Ahí entendemos por lo que contás, por el lado que va.
Del bien común. Y esta es la contracara de, o los peligros que tiene, uno de los peligros que tiene anular la suerte dentro de lo que es nuestra vida cotidiana. La suerte influye sobre nosotros, influye sobre las reglas de juego, y sobre todo en un momento donde estamos creando esos ídolos que finalmente son los que vimos rodeando a Trump el día que asumió. Esos ídolos que todo lo abarcan y que sobre todo manipulan nuestros deseos y que son capaces de eliminar muchísimos términos.
Dijiste algo de la Divina Comedia para el final antes de un tema musical en el cierre de esta columna de Franco. ¿Qué? Mirá, de Dante.
De Dante, Divina Comedia, algo que el libro más importante escrito en Occidente por un autor, es decir, no un libro religioso. Dante en el canto 7 de la Divina Comedia, que empieza con los avaros y con los despilfarradores, de golpe salta a la fortuna, a la suerte. Uno dice, ¿por qué saltás de ahí? Bueno, había un concepto en Dante que el dinero, estamos hablando del 1400, ¿no? Pasaron 600 años, te llegaba o se te iba casi por una cuestión fortuita. La parte interesante de este canto es que es la primera vez que se lo saca a la suerte del lado pagano, se lo pone en un lugar donde Dios manda a la, Dios, el Dios cristiano, manda a la tierra, a la suerte como reina de la tierra. Y a los otros ángeles los manda a otros lugares. Si tengo 2 minutos, sí, 3 minutos para leer, espero leerlo lo mejor posible.
¿En italiano?
No. En castellano.
No, bueno, digo, yo qué sé. Más que me
imagino que. La traducción simultánea.
3 minutos delante en italiano.
En él llamé vano, pensiero. No. Ahí ya directamente me matan. Bueno. Entonces empieza. Mal dar y mal guardar los ha privado del mundo bello y los puso en esta riña. Su descripción no adorno con palabras. Está hablando de los pródigos y de los avaros. Ahora, hijo, le dice Virgilio a Dante, puedes ver el breve engaño de los bienes que administra la fortuna por los que los humanos se pelean. Ni todo el oro que hay bajo la luna y que hubo alguna vez, a ni una sola de estas almas cansadas calmaría. Maestro mío, dijo, el que dice es Dante, ahora dime, ¿qué es la fortuna de la que me hablas, que los bienes del mundo tiene entre sus garras? Y él a mí, oh criaturas insensatas, cuánta ignorancia es la que los trastorna. Ahora quiero que traigas mi sentencia. Aquel cuyo saber excede todo, Dios, hizo los cielos y a quienes los conduzca, sus ángeles. Cada uno en una parte resplandece, repartiendo la luz de igual manera. También a los mundanos, es decir, a nosotros, a los mundanos resplandores, asignó una ministra y conductora, que alterne bienes vanos en el tiempo, de pueblo en pueblo y de una sangre a otra, sin que pueda repararse mente humana. Por eso un pueblo reina y otro cae, siguiendo los dictámenes de aquella, que están ocultos como víbora en la hierba. El saber suyo no puede hacerle frente, el de los humanos. Ella prevé, decide y ejecuta su reino como cada dios el propio. En sus permutas no hay tregua posible. Es necesario que su acción sea rápida. Por eso se dan cambios con frecuencia. Es esta la que tanto crucifica también quienes tendrían que elogiarla, maldiciéndola sin causa y difamándola. Pero Beata, ella no oye todo esto. Feliz con las demás criaturas puras, hace girar su esfera y Beata goza.
Porque el siglo XXI está empecinado en mandar al olvido la suerte. Cierre con la Divina Comedia y este tema musical de la columna de Franco.
Thank you.
Franco, cierre musical elegido para esta columna sobre
So What de Miles Davis, del quinteto de Miles Davis. Hay una anécdota que tiene que ver con el error, que tiene que ver con la serendipia de Herbie Hancock, que él cuenta que en un concierto en Estocolmo todo venía funcionando fantástico entre ese quinteto, que fue un lujo, y de golpe termina, creo que un solo de Miles Davis, y él tiene que meter ahí un acorde, y él no sabe por qué. Fue un desastre el acorde que metió. Se quería morir en ese momento. Fue un error gravísimo para él. Y de ese error, de esta serendipia, Miles Davis sacó, según Hancock, un solo inolvidable.
De todos los libros que trajo Franco para esta columna, con foco en la suerte, y porque el siglo XXI está empecinado en mandar al olvido la suerte, yo le pedí que recomiende uno para que la gente pueda anotar, ver ahora después en redes sociales y tener de lectura.
La tiranía del mérito, ¿qué ha sido el bien común?, de Michael Sandel, que fue premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales 2018. Y bueno, él es de Minneapolis, justo ahora que Minneapolis se puso de moda, ¿no?
Levantó temperatura en medio del invierno.
Trágicamente de moda.
Trágicamente de moda. Y bueno, y él es profesor en la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard.
Bien.
La tiranía del mérito, que ha sido del bien común.
Gracias, Franco.
Gracias.
Nos vemos en breve.
Ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.